transmite Radio Nacional en conexión con todas las emisoras españolas.
Los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, han visitado en la mañana de hoy en el Palacio de El Pardo a doña Carmen Polo para testimoniarle personalmente su condolencia y confortarla en esta hora. Los príncipes regresaron luego al Palacio de la Zarzuela. Posteriormente volvieron de nuevo al Pardo para asistir a una misa en sufragio del alma del jefe del Estado, Generalísimo Franco.
A las 12:30 de hoy se ha anunciado oficialmente, por resolución del presidente de las Cortes, se suspenden hasta nueva convocatoria las sesiones de las comisiones de trabajo y obras públicas anunciadas para la tarde de hoy.
Conectamos con La Coruña.
Toda Galicia llora la muerte de uno de sus más insignes hijos, Francisco Franco, que ha regido los destinos de la nación durante cerca de 40 años. Pero ya no se trata únicamente de echar en falta al jefe del Estado, al caudillo. Para Galicia es algo más, es mucho más. Galicia es la tierra donde nació Franco, allí, en la calle María del Ferrol. Galicia fue su entorno vital en los años más importantes, los de la infancia y adolescencia. Galicia es su punto de origen, su lugar de descanso, su norte a donde volver cuando ya el cansancio abate su corazón y su mente. Galicia ha estado esperando a Franco todos los veranos para ofrecerle la tierra de su nostalgia, el verde de sus prados, el infinito azul de sus rías. Galicia le dio los dos últimos veranos la paz y el descanso necesarios para una salud que ya iba languideciendo con el curso del tiempo. Ahora, el Pazo de Meirás, con sus jardines, sus praderas, su mar cercano, se ha quedado inmóvil, inmóvil un instante, y sus estancias más vacías que nunca. Llora Galicia sin llorar, porque Galicia está acostumbrada a ver desaparecer a sus hijos. En este momento hay como una niebla espesa abatiéndose sobre toda la región, y el dolor de que Franco ya no volverá a ver las verdes campiñas de su tierra. Pero también hay una esperanza. El sol saldrá tras la niebla y el futuro ya no es una incógnita para los españoles. Hoy los gallegos, sus paisanos, sus convecinos de la calle María de Ferrol, no pueden evitar un escalofrío. Sin embargo, tras el dolor, queda una inmensa esperanza. Y en contra del temor a un futuro incierto, un gran sentimiento de serenidad y de paz, la misma que Galicia entera desea definitivamente a su hijo.
Conectamos con Valencia.
Franco estuvo presente en una de las más entrañables festividades valencianas, la de su patrona Nuestra Señora de los Desamparados, en mayo del año 1947. Su visita en esta ocasión tuvo la ejemplaridad que se desprendía de la primera familia española. Vino acompañado de su esposa y de su hija. Especialmente emocionante fue su visita a la Real Basílica de la Patrona de Valencia, a cuya imagen impuso el fajín de general que le había acompañado durante toda la campaña. Le entregó también su bastón de mando y le restituyó de esta manera su nombramiento de capitana general que la imagen ostentaba desde las guerras napoleónicas, los atributos del cual le fueron arrebatados en 1936. En el ayuntamiento le fue entregada la medalla de oro de la ciudad y recibió el homenaje de los 264 alcaldes de la provincia, haciéndose la entrega de una arqueta de boj, dentro de la cual se enterraban los 264 pergaminos que le nombraban alcalde de cada uno de los municipios valencianos. Franco asistió el día 12 a la misa pontifical de Nuestra Señora de los Desamparados y por la tarde presidió la procesión de la Virgen, siendo objeto, a su paso, de los aplausos del pueblo valenciano, que veía a su caudillo, conviviendo con él, las más entrañables celebraciones de su devoción mariana. Durante su estancia en Valencia, presidió una magna concentración sindical, inauguró la feria de muestras que cumplía su 25ª edición, visitó el Museo de Bellas Artes, la nueva factoría de construcción naval de Manises, los campos de aviación civil y militar, y recorrió la zona arrocera, ocasión esta en la que le fue entregado un campo de arroz de 11 anegadas y fue inscrito como agricultor arrocero de España, número 2524, al mismo tiempo que se le entregaba el título de presidente de honor de la Cooperativa Nacional Arrocera. El caudillo en esta ocasión visitó también los Altos Hornos de Sagunto y las fábricas Segarra de Vall d'Uxó.
Conectamos con Ciudad Real.
La muerte de su excelencia el jefe del Estado ha sido confirmada a los vecinos de Ciudad Real a primera hora de la mañana por la salva de ordenanza disparada por dos piezas de una batería del Regimiento de Artillería de Información y Localización, que en número de 5 y posteriormente cada cuarto de hora se iniciaron a las 7:30 de la mañana. Los cañones han sido situados en las inmediaciones de la capital, servidos por fuerzas de dicho regimiento, y como decimos, cada 15 minutos se disparará una salva hasta el toque de retreta. El fallecimiento del generalísimo, no por esperado, ha dejado de causar profundo sentimiento general en el vecindario de esta capital manchega, y ello se echa de ver en las conversaciones de primeras horas en cualquier punto de reunión. En una crónica de urgencia, hemos de recordar, entre otras atenciones de Francisco Franco para esta provincia, la creación del gran complejo petroquímico de Puerto Llano, a través de la empresa nacional Calvo Sotelo primeramente. Fue en febrero de 1940, a menos de un año de la terminación de nuestra contienda, cuando el caudillo visitó por primera vez Puerto Llano y decidió la creación de la gran factoría industrial por orden personal al entonces ministro de Industria y Comercio, señor Alarcón de la Lastra. Después han sido las obras de regadío, la creación de nuevos pueblos por colonización, las residencias sanitarias y de otra índole del Ministerio de Trabajo, la de centros de enseñanza por toda la geografía provincial y otras realizaciones, las que dicen mejor que nada la preocupación constante de este gran estadista que ha sabido dar a su patria, junto a un bienestar general, una era de paz que siempre será recordada.
Conectamos con Murcia.
El obispo de la diócesis de Cartagena ha dicho la misa en su capilla privada en las últimas horas de esta madrugada por el eterno descanso del caudillo. En estos momentos hace pública una exhortación al clero regular y secular de la diócesis para que apliquen sufragios por el alma del generalísimo Franco. Exhortación que textualmente dice: al recibir la noticia del fallecimiento de Francisco Franco, que ha sido jefe de Estado de España durante largos años, me dirijo a todos los diocesanos pidiéndoles encarecidamente eleven oraciones al Señor por su eterno descanso, en el lugar de la luz y de la paz. En esta hora histórica, exhortamos también a todos pidan insistentemente a Dios por la concordia, la pacífica convivencia y el futuro de la nación española. Invoquemos, en fin, la protección y la bendición del Altísimo sobre la persona destinada a hacerse cargo de las altas responsabilidades de la Jefatura del Estado, Miguel, obispo de Cartagena. Asimismo, ha enviado a la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado el siguiente telegrama: Jefe Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado, Palacio del Pardo. Con ocasión del fallecimiento del Jefe del Estado, deseo expresar, en nombre propio, obispo auxiliar, clero y fieles de la diócesis, nuestro sincero sentimiento de pésame y promesa oraciones ante el Señor. Ruego haga llegar nuestros sentimientos a la excelentísima señora viuda, hija y demás familiares. Miguel, obispo de Cartagena. Durante toda la mañana, millares de personas se han acercado ya a los edificios de los gobiernos civiles de Murcia, Albacete, Alicante y Almería para estampar su firma en los libros y pliegos dispuestos al efecto y expresar así su testimonio de pesar. En la ciudad albacetense de Hellín, en la Plaza del Caudillo, ha sido cubierto con una gran bandera nacional el pedestal donde se alza su efigie y a su pie han sido depositadas espontáneamente gran cantidad de flores.
El Ayuntamiento de Madrid anuncia que a partir de las 8 horas del día 21 quedará establecida una zona de silencio circundante al Palacio de Oriente, a la que no se permitirá el acceso de ninguna clase de vehículos, siendo reservada exclusivamente para peatones, y que quedará delimitada por las siguientes vías: Puerta del Sol, calle Mayor; Pretil de los Consejos, calle de la Villa; calle de Segovia, calle del Alamillo; Plaza de la Morería, calle de la Morería, Bailén; Plaza de Gabriel Miró, calle de Beatriz Galindo, calle de Segovia; Paseo de la Virgen del Puerto. En este paseo solamente se permitirá la dirección entre Plaza de Ramiro Ledesma Ramos a Puente de Segovia.